vamos a dar una serie de vueltas por el mundo, por el norte de África, por Portugal, Bruselas, Berlín, Roma, París, Londres y por Washington, que es donde empezamos con el hombre que no durmió y no tuvo infancia nunca. Juan Fierro, ¿qué tal? Buenos días.
Lo de la infancia es nuevo. Buenos días, Carlos.
Sí.
Terrible, ¿eh? Pobre hombre.
Sí, sí, no, no tuve infancia. Ya estaba desde muy joven trabajando en
esto. Ya,
ya estaba despierto.
Un niño periodista.
Bueno, cuéntame, Juan, cómo están las cosas por Washington, por Estados Unidos.
Pues con 80.000 muertos ya, con 1.300.000 infectados y con la noticia de que las mascarillas han entrado en la Casa Blanca. Después de que dos personas próximas, muy próximas, del círculo del presidente Trump, pues dieran positivas por el coronavirus. Primero uno de sus mayordomos, un militar, y después la jefa de prensa del vicepresidente Mike Pence, que además es la esposa de su principal asesor, de Stephen Miller, que es, por ejemplo, el cerebro de toda la política migratoria en los Estados Unidos. Esto ha obligado, y lo reconocía así ayer el presidente Trump en una rueda de prensa, a obligar a todos los trabajadores de la Casa Blanca y también a todos sus asesores a llevar mascarilla. Todos, menos él, por supuesto. Es decir, él no se va a poner la mascarilla, lo dejó bien claro. Trump sigue insistiendo en la reapertura, habla ahora de la grandeza que va a llegar a Estados Unidos, pero eso siempre va en contradicción con lo que está diciendo sus asesores médicos. Por ejemplo, hoy va a comparecer ante el Senado y lo va a hacer vía telemática porque está siguiendo también una cuarentena después de estar en contacto también con una de estas dos personas infectadas, su principal asesor médico, el doctor Antonio Fauci. Y va a decir Fauci en esa comparecencia en el Senado que ojo con lo que se hace con la reapertura, que no se vaya muy rápido, porque si no Estados Unidos va a tener más muertes y más sufrimiento innecesario si no se hacen las cosas bien. Y es que, Carlos, ahora mismo, si vemos la curva de los Estados Unidos, esa curva de infecciones y de muertos sigue siendo hacia arriba, todavía no se ha cerrado. Si extraemos a Nueva York de la ecuación, Nueva York es el estado que ahora mismo está funcionando mejor, aunque esa recaída todavía es bastante lenta, bastante dolorosa, como dice el gobernador de Nueva York. Y las previsiones, los modelos que maneja el gobierno de los Estados Unidos, hablan de 137.000 muertos en el mes de agosto si esa reapertura no se hace con las medidas necesarias para evitar que la gente se siga contagiando.
Bueno, tremendo, es que controlar Nueva York, eso tiene que ser una de las cosas más difíciles del mundo, porque todavía controlar otras ciudades, en fin, más en Little Rock, pues bueno, pero controlar Nueva York.
Es que Nueva York tiene 20, el estado, un cuarto de esos 80.000 muertos es de Nueva York. Ayer había una noticia de la agencia Associated Press que decía que se han dejado de contar 5.300 muertos en Nueva York, o sea que a esos 20.000 habría que añadirle 5.300 muertos más. Pero es que de esos ahora 25.000 muertos, 20.000 muertos son en lo que es la ciudad de Nueva York, en New York City, en la Gran Manzana, son 20.000 muertos, que son casi tantos muertos como España para una población de 9 millones de habitantes.
Y Washington razonablemente bien.
Washington estamos todavía buscando el pico, es decir, estamos entre los más altos, aunque la población de lo que es la ciudad no llega a 900.000 habitantes, estamos en 300 muertos y el pico sin bajar, es decir, aquí no se contempla todavía la reapertura. Si es cierto que las medidas de confinamiento no son tan estrictas como se han visto en Europa, y lo que es el área del Tri-State, es decir, Washington, Virginia y Maryland. Virginia también todavía es uno de los pocos estados que sigue sin contemplar la reapertura. Maryland está bajando un poco ya, pero Washington todavía sigue siendo un punto caliente, como le llaman aquí.
Querido Juan, un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Hasta
luego.
Pronto.
Voy a recuperar la niñez por ahí.
Ves a recuperar la niñez. Sí. Eso ya cuesta, Juan. Ya con esta edad ya cuesta.
Hombre, porque...
es ponerse.
Es ponerse. Vámonos a Londres. Allí está Paloma García Ovejero. Buenos días, Paloma.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Cómo anda la
cosa? Yo sigo siendo una niña, así que no tengo ese problema.
Sí, bueno, yo a las señoras jamás les diría que perdieron la infancia.
Vale, por si acaso.
Porque todas...
No, perdona, a todas no.
todas conservan
no,
algo.
No, a todas no, a todas no.
A ver.
¿Lo dices por ti?
Hombre, bueno, a mí pobre. Me llama añejo, perdona.
Bueno, sí. Pero
claro. Luego, de eso de que a todas las señoras, no.
Pero es porque rima.
Ya. Sí. Por la rima.
Pero claro, tú sabes que trasciendes un poco esas cosas.
Sí, ¿eh? Claro. Sí.
Y entonces, Paloma, ¿cómo están las cosas en el Reino Unido?
Pues según los números de Downing Street hemos rebasado ya los 32.000 fallecidos, pero es que en estos momentos están saliendo los nuevos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, que también son oficiales y que siempre elevan un poco la cifra, y estamos en casi 37.000. Y luego están los números del Financial Times, que ya sabes que hace sus propias proyecciones basándose en los registros de hospitales y otros datos. Bueno, pues el Financial Times habla de ya 57.000 personas que han perdido la vida por el coronavirus. Entre tanto, hemos empezado una especie de desescalada de mentirijillas, porque el Reino Unido sigue confinado hasta el 1 de junio, pero hay algunas medidas que se suavizan de forma confusa, caótica. Tanto es así que ha pinchado la burbuja. Dos burbujas. La oposición ha estallado contra Boris Johnson después de 50 días de silencio y complicidad. No se puede mandar un mensaje así de ambiguo, le han dicho, porque eso también mata personas. Y luego están las autonomías, que directamente pasan. Irlanda del Norte, Escocia, Gales, no aplican el plan del gobierno, ignoran las directrices de Downing Street en lo que se refiere a desconfinamiento y siguen con las medidas tajantes y diciendo stay at home, quédate en casa, cosa que en Inglaterra, que es el único sitio donde por ahora se aplica lo que dice Boris Johnson, han pasado del quédate en casa al estate alerta. Y claro, la gran pregunta es qué significa estate alerta. Lávate mucho las manos, pero con más cuidado. En fin, luego hay pistas que demuestran que es todo una especie de puzzle entre los que impulsan la economía, los que prefieren ser más amarrateguis, porque por ejemplo, las mascarillas ahora son recomendables. Hasta ahora se ignoraban y desde ayer son recomendables, que es lo más imperativo a lo que llegan aquí.
Sí, sí, igual que en España.
En la web oficial del gobierno, luego te mando las fotos, nos han hecho un tutorial, una especie de paso a paso para que te fabriques tu mascarilla con una camiseta vieja. Cortas la parte de abajo, le haces una especie de rectángulo, esas son las tiras de atrás y la gente está desconcertada. Desde luego había muchos que ya vivían en fase 1 por su cuenta, pero todos los demás siguen sin saber si se pueden fiar más de lo que hacen en el resto del país o en Inglaterra, que es donde precisamente está el 70% de las víctimas mortales. Y mientras tanto, cada ministro intenta explicar su parte. Hoy hemos tenido a Dominic Raab diciendo que en realidad sí que están claras las cosas, solo que la gente no se las ha leído, que por ejemplo puedes encontrar una persona nueva cada día en el parque, porque a partir de mañana se puede ir al parque a tomar el sol. En fin, se van a aplicar un poco a on demand, ¿no?
Ajá.
Pero esperemos que esto sirva en una sociedad tan poco acostumbrada a las imposiciones como la británica para que se les meta al menos el gusanillo del miedo.
Eso es, querida Paloma. Bueno, anda con mucho cuidado por ahí, ¿eh? Que
claro que sí.
Está la calle muy mala. No sé yo, en París, Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, pues, Asunción? ¿Cómo está la cosa por Francia?
Pues por aquí hoy los niños vuelven al colegio. Bueno, así en general, porque en realidad de los casi 7 millones que deberían empezar el colegio, solo son 1 millón los que van a comenzar, porque es que es imposible acogerlos a todos con todas las medidas que han impuesto para que todas las cosas vayan bien, pues de distanciamiento de casi 2 metros en cada uno, el que los niños luego tengan que estar prudentes en el recreo. Tú imagínate, para sujetar a niños de 7 y 8 años que no jueguen juntos al fútbol, en fin, que es un rompecabezas el ver cómo van a poner en marcha esta vuelta al colegio. Pero bueno, 1 millón de niños que vuelven al colegio hoy. Y desde ayer están abiertos los comercios. Los primeros en abrir fueron las peluquerías, que había gente ya a medianoche esperando para
eso,
cortarse el pelo.
¿Pero eso es exageración?
No, en serio, sí, sí. Hubo gente hubo peluquerías que abrieron a las 12:01 de la noche y ya tenían a sus clientes que fueron allí.
Qué barbaridad.
Madre mía, pues, había ganas, ¿eh?
Había muchas ganas.
Necesidad, sí. Sobre todo.
Y nada, pues empezaron los comercios bien. Luego hay algunas imágenes de, por ejemplo, en los comercios de Zara, pues que había colas de la gente esperando, pero eso fuera a primera de la mañana. No es que hubiera una ansia especial de ir a un comercio definido, ¿no? Pero había colas, pues, porque no se puede entrar más de la gente que permiten en cada caso. Si eres muy pequeña, pues la tienda, pues una persona de uno en uno, si no, pues más gente. Y luego lo que pasó ayer es el tema de, en principio aquí París estamos en zona roja, con lo cual, por ejemplo, jardines y parques están cerrados, pero la gente se fue al canal Saint-Martin, que es un canal que hay en la zona este, que suele haber muy buen ambiente y muchos bares, y la gente se reunió allí por la tarde para disfrutar de los últimos rayos de sol del día y de aperitivo, pero vamos, varios cientos de personas, hasta el punto, podéis imaginar que cuando el ministro del Interior vio aquello, mandó a la policía y ahí con megáfonos diciendo a la gente que se fueran porque estaban bebiendo incluso de la misma botella, del mismo vaso, en fin. La inconsciencia total. Pero bueno, esperemos que todo vaya a bien, porque si no ya han dicho que nos van a restringir las medidas. Y no sabes la tranquilidad que salir a la calle sin una atestación. Porque, o sea, tienes que estar borrando, poniendo la hora a la que sales, que no sea de más, porque a mí, por ejemplo, puse que había salido a las 4, en realidad había salido a las 4 menos 5, y claro, llegó a tocar en un poquito antes, a las 4 y 4, y me ve a la policía y me dice, usted es imposible que haya podido llegar aquí en tan poco tiempo. Y yo, madre mía, o sea, era una angustia total.
¿Hasta ese punto?
Ah, sí. Pesadísimo. Bueno, también depende del policía que te tocase, porque esta es una policía, digamos, un poco estricta. Sí. Puntillosa.
Toque bullones. Bueno, me alegro mucho de saludarte, querida.
Igualmente.
Mía. Un abrazo muy fuerte. ¿Dónde vamos? ¿A Roma, Berlín, a Bruselas? ¿Dónde vamos?
Es taller de radio.
El taller de radio, es verdad. Claro, Eva Fernández, Roma, buenos días.
Muy buenos días. Con esta música es que es imposible no entrar con alegría en este programa.
Bueno, ¿cómo está la cosa por ahí?
Bueno, pues siguen disminuyendo los contagios, solo 744 en las últimas 24 horas, se estabilizan los fallecidos, nos estamos situando ya muy próximos a las 31.000 víctimas mortales, pero como las cifras están controlándose desde hace ya 10 días, la gran novedad es que el Gobierno va a permitir que sean las regiones quienes decidan si adelantan al 18 de mayo la reapertura de algunos sectores. Sectores importantísimos en Italia, como bares, restaurantes, las tiendas del barrio, las peluquerías y los esteticistas. Entonces, aquí realmente yo creo que esas colas que nos contaba Asun en París, más bien va a haber peleas, porque son las cabezas italianas las que están en estado de emergencia en estos momentos, ¿no? Y fíjate que esta mañana se ha dado un nuevo golpe a la mafia, deteniendo a más de 90 personas, casi todas de Cosa Nostra, que ya estaban preparadas para aprovecharse de la crisis de la pandemia. O sea, ya habían entrado en contacto con empresas en quiebra, las habían tanteado para comprarlas o para hacerles préstamos y luego que sean muchos quienes les deban favores. O sea que realmente ahí está la mafia siempre dispuesta, Carlos, a sacar tajada.
Qué tremendo, qué tremendo. Querida Eva, un beso muy fuerte.
Un abrazo.
Para ti y para toda Roma. Aprovecha y...
Ahora mismo se lo digo a todos los
esto es, porque de momento me voy con Berti.
Sí, me voy con Berti. Hablamos de Berti y de las cosas que nos hemos dejado por hacer. Por ejemplo, Goyo iba a ir a Roma, se quedó sin hacer. ¿Y Naranjo?
Yo iba al TEA, yo soy más humilde, yo iba al TEA. Una escapadita, sí, pero mira, aquí me he quedado.
Bueno, y nos hemos quedado con ganas, bueno.
Sí, con muchas ganas.
Bueno, pues de momento Altea, ¿no? Pero el coche y tú en confinamiento, ya lo sabes. El seguro hay que seguir pagándolo, eso sí, aunque esté parado. Por eso Berti ha creado su póliza Cuenta Kilómetros, con la que solo pagas por los kilómetros que haces. Y cuando pase todo esto, puedes ampliar kilómetros o cambiar a otra modalidad de seguro. Es así de sencillo. Entra ahora en berti.es y contrata tu seguro Cuenta Kilómetros.
¿Y qué les parece si ahora nos vamos. Este cambio de música me desconcierta
sí.
un poco.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Cómo editorializa?
No, claro, o sea. Es que, oye, la radio es sonido, ¿no? Rosalía Sánchez Berlín.
¿Qué tal?
Guten Morgen, ¿qué tal?
No pensaba que con esta música me ibas a dar paso a mí, pero...
Pero no ha metido nada de Berlín, es verdad.
No. Claro, claro, claro. ¿Cómo están las cosas por ahí?
Bueno, Rosalía. pues ligeramente preocupantes. Estamos subiendo en tasas de en infectados. La cifra actual es de 170.508 y de fallecidos 7.533. Pero lo preocupante, el dato preocupante es que la tasa de reproducción, ese número de infectados por paciente, llevamos tres días por encima de uno. Estamos en el 1,07. Y Merkel había advertido que en cuanto se subiese de uno, volvía a intervenir el Estado. De hecho, el Instituto Robert Koch, que es el que centraliza todos los datos, que ya había eliminado sus ruedas de prensa diarias y sus comparecencias, ya los datos estaban en la web, que lo mirase quien quisiese, pero ya no tenían que estar todos los días, tal, pues hoy ha vuelto a comparecer ante la prensa para decir, bueno, que ojo, que cuidadín. Dicen que no actúan porque, bueno, este es uno solo de los parámetros que llevan a tomar decisiones. Otros son la tasa de nuevas infecciones y los casos mortales por ciento, la letalidad del virus. Y eso siguen más o menos bajo control y están actuando como en focos muy concentrados. Por ejemplo, en Coesfeld, que es una ciudad de Renania-Norvestfalia que tiene unos 40.000 habitantes y que ahí se han estado dando... más de 600 casos de infección, muy concretamente en el sector de la industria cárnica. Uh-huh. Ahí hay mataderos que vienen a trabajar, es una especie de temporeros desde Rumanía, a los mataderos, y por ejemplo en uno, que ha sido ya cerrado por supuesto, pues tenían 129 infectados de una plantilla de 1.200 personas.
Vaya.
Pues en esta localidad no disfrutan de la misma libertad que tenemos en el resto de Alemania, ¿no? Donde hacemos una vida ya, bueno, que empieza a rozar la normalidad y bastante, bastante tranquila. Lo importante es, bueno, pues la capacidad de test, ¿no? Se sigue haciendo 350.000 a la semana y de esos un 4,5% da positivo. Entonces consideran que la situación está relativamente bajo control, aunque Merkel no deja de decir que, ojo, que no se dejen de aplicar la distancia de seguridad, la mascarilla y el lavado de manos. Y está. Pero por lo demás, pues bueno, ahí seguimos con la vida más o menos normal y preocupados por la economía, ¿no? Porque uno de cada cinco alemanes ya ha visto disminuir sus ingresos, o bien porque ha perdido su trabajo, o bien porque tiene una reducción de jornada, o porque le han bajado el sueldo. Y naturalmente eso se va a notar, ¿no?
Es gracias, Rosalía Sánchez, Berlín, de la crónica desde Alemania, que nos invita a marcharnos a Bruselas, no demasiado lejos. Allí está José Luis Concejero. Buenos días, José Luis. ¿Cómo está la cosa por ahí?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Pues bueno, aquí fenomenalmente bien, con una manta de agua que está cayendo horrorosa. ¿Y por ahí?
No, pues nada de manta de agua, Carlos, todo lo contrario. La verdad es que, para que te hagas una idea, hemos tenido el marzo y el abril más soleado desde el año 1870. Aquí nadie se lo cree, están como locos, y bueno, eso invita también a que la jornada de ayer, que se intentó empezar a retomar la normalidad abriendo los comercios, mucha gente acudiese a las calles. Sí que es verdad que era un reto importante, pero se ha podido ver a mucha gente haciendo cola, entrando en grandes centros comerciales. No se puede estar más de media hora dentro de la tienda, hay que llevar mascarilla, también hay que respetar la distancia social. Hay cierta preocupación, algo de miedo, pero bueno, sí que es verdad que se respira otro ambiente en Bruselas. Y eso es muy interesante, porque el belga Carlos no es ni optimista ni pesimista, es del medio, ¿no? Pero se ve cierta alegría y cierto optimismo en los últimos días. Ahora mismo tenemos 8.707 fallecidos y este optimismo viene porque hay menos de 500 personas en las unidades de cuidados intensivos del país. Por eso insistimos. Cierta alegría, cierta tranquilidad. Ahora hay mucha preocupación viendo qué va a pasar con el verano. Sí que es verdad que las playas del Mar del Norte no son las playas de Altea, ni mucho menos, pero bueno, fomenta el turismo entre los belgas. Muchos creen que esta campaña de invierno se puede ir al traste, por eso llama mucho la atención que en un país como este, que el mes de agosto no es nada bueno meteorológicamente hablando, han aumentado, Carlos, un 30% las ventas de piscinas.
Vaya. Gracias, José Luis. Gran abrazo.
Un abrazo.
A Bruselas. Y menos mal que nos queda Portugal, como siempre. Begoña Íñiguez, buenos días, ¿cómo está la cosa por ahí? Muy bien, ¿no?
Hola, Carlos, qué bien esto de menos mal que nos queda Portugal, que se ve así desde España al país vecino. Pues seguimos muy bien por aquí, si se puede decir muy bien en esto del coronavirus. No están aumentando mucho los números de infectados. En este momento tenemos 27.689, 1.144 fallecidos, no se ha disparado esta escuchando los números de Alemania y aquí nos mantenemos igual que la semana pasada en lo que es el aumento proporcional y 2.549 recuperados. Y lo que más preocupa en este momento, que estamos en la primera fase del desconfinamiento aquí en Portugal y ya en estado de calamidad, es cómo es esta noche las celebraciones de Fátima, porque os recuerdo que por primera vez en la historia del santuario de Fátima las celebraciones se van a tener que celebrar sin peregrinos. Entonces, lo habitual aquí es que miles y miles de personas peregrinen a pie o vayan en sus coches para pasar la noche de hoy y la de mañana y el día de mañana en Fátima, y lo van a tener que celebrar en sus terrazas, se va a encender una vela por la noche, y en sus casas, pues viéndolo a través de la televisión. Y también, Carlos, preocupa mucho el tema de las playas.
Claro.
Como sabéis, tenemos kilómetros y kilómetros de playas, del límite con Galicia hasta el límite con Extremadura. Todavía el gobierno no ha hablado claro sobre este tema, y os puedo decir que para esos listillos, que ya ha habido unos cuantos cuando hemos tenido buen tiempo, porque hoy tenemos un tiempo horrible por aquí, está lloviendo mucho, la semana pasada que se lanzaron a las playas, llegó la policía marítima, policías en las playas vigilando y no dejan a nadie ni intentar bañarse ni tomar el sol, solamente a los deportistas. Y me preocupa mucho para la semana que viene, que abrirán los típicos cafés y restaurantes, ¿cómo se va a hacer? Porque yo no estoy viendo que se pongan mamparas de separación. Nos quedan las terrazas, si el tiempo acompaña, y aquí seguimos. Sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla en los sitios cerrados y os puedo decir que por las calles lo curioso es que la mayor parte de la gente, sobre todo portugueses, aunque no es obligatorio, llevan mascarilla por la calle. O sea que se sigue teniendo mucho cuidado en esta primera fase del desconfinamiento.
Bueno, se hace bien. Cuando se tienen bien las cosas, es mejor no arriesgarse y mantenerlas.
Sí.
Claro. Querida Begoña, grandes besos.
Igualmente,
que
un
nos
abrazo
vamos
para
a ver
todos.
Si Beatriz Mesa tiene ya mesitas o no.
Pues.
Una mesita de noche.
Está ahí.
A puntito.
A puntito,
¿no? A puntito que estoy, a puntito, Carlos. Buenos días a todos. ¿Cómo
buenos
estáis?
Días, buenos días.
Buenos días.
Y en el norte de África, ¿cómo están las cosas?
Bueno, yo os quería decir que cuando en Europa dejemos de hablar de la COVID, o bien hablaremos menos, seguramente tengamos que poner el foco especialmente en el continente africano, señores, donde la pandemia progresa lentamente, pero ya está dejando cifras preocupantes. Estamos hablando de casi 70.000 casos con más de 2.300 fallecidos, pero en el caso de África es como si nos situáramos en un 11 de marzo con respecto a España. Hay previsiones de más de 500.000 de muertos en los próximos meses en toda la zona de África subsahariana porque se está prestando menos atención sanitaria al SIDA, por ejemplo, o a la tuberculosis, y los recursos se están poniendo en la COVID. Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Argelia son los países con más positivos registrados y también los que contabilizan más muertos. Y además os quería contar algo. Como sabéis, Marruecos no solo es país de acogida de miles de migrantes de toda la vecindad africana, es también país de tránsito, y uno de los colectivos más perjudicados por esta pandemia son las personas en situación de migraciones. Hemos hablado, Carlos, con el arzobispo de Rabat, que es español, Cristóbal López, y me quería trasladar un mensaje a todos. Estoy muy preocupado. Son miles los migrantes irregulares que sufren hambruna. No se puede salir a la calle para trabajar aquí en lo informal en Marruecos. Tampoco se puede mendigar debido al estricto confinamiento endurecido este mes sagrado de Ramadán. Por lo tanto, abocados a esa ayuda que la Iglesia está haciendo, la Catedral de Rabat, hay 60 voluntarios con muchos españoles que reparten bolsas de comida cada día a 500 personas bajo cita para evitar aglomeraciones. Así que hay que destacar esta labor que está haciendo la Iglesia, sin duda.
Bueno, querida Bea, un beso muy fuerte.
Un beso a todos.
Venos informando.
Ya Bea, los voy contando, que estoy cada vez, como dicen en mi tierra, más redondita.
Más redondita, que sí. Y que sí. Bueno, ahora llegamos a las noticias de las 11. Y atención, porque yo creo que cuate...
Aquí hay
tomate. Es que ayer no pillasteis el eslogan de yo sí, yo sí, yo sí como patata. Yo sí, yo sí.
Sí, pero ¿cómo que no lo vamos a pillar? ¿Cómo que no? Puede ser más simple. Es que, vamos.
Perdona, tenía su mensaje.
Bueno.